Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es viernes 19 de octubre, cerramos esta primera semana de reestreno en Deportes COPE Salamanca con una semana de muchísimas cosas, intensísima, que cerramos hoy contándote lo que va a pasar el fin de semana con muchos protagonistas, con las ruedas de prensa de esta mañana que han tenido lugar a nivel Salamanca, a nivel unionistas. Vamos a escuchar a los entrenadores, vamos a escuchar a protagonistas de este fin de semana, vamos a hablar también de baloncesto. Tenemos muchas cosas en el menú desde aquí hasta las 4 de la tarde, media horita de radio deportiva y local. ¡Qué mola! Nos escuchas donde siempre, 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca, y también en las aplicaciones móviles para los oyentes aplicados en la web de COPE, en la aplicación de COPE, y también en la de Tiempo de Juego. Estamos los de siempre, Juan Jesús Lista en el control, aquí en el estudio David Barrueco, y quien te habla, Pablo Acebo. ¡Cadena COPE! ¡Bienvenidos!
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas y 31 minutos, estamos en directo en la COPE, vamos con la previa de lo que se viene este fin de semana en Segunda B, que es mucho, jornada 9 de competición que va a arrancar el sábado con el Valladolid B Cultural Leonesa. Ese va a ser el único partido adelantado al sábado, el resto, incluidos por supuesto los de los nuestros, los de los equipos charros, para el domingo. A las 5 de la tarde, Salamanca rápido de Bouzas en el El Mántico, los dos en descenso directo, cuarto por la cola de Salamanca con 6 puntitos, a 2 de Unionistas, 2 por debajo de Unionistas que marca el playout, y del Burgos también, que marca la salvación, están los dos con 8, el Salamanca con 6. Los dos equipos, cuando digo los dos, digo Salamanca y rápido de Bouzas, tienen problemas en lo deportivo, pero también tienen problemas en lo institucional, porque los del Salamanca, ya lo sabéis, el jaleo que viene habiendo aquí en las dos últimas semanas, con Movilla, con Carlos Martín, con Lobato, con todo el mundo, pero es que el Rápido de Bouzas ha destituido a Jorge Otero, el que era su entrenador hasta esta semana. Se va Jorge Otero con muy malos resultados y el domingo se va a sentar en el banquillo Michel Alonso, que es el director deportivo. Y hablando de entrenadores, nos vamos a la sala de prensa del El Mántico, porque allí comparecía esta mañana el míster del Salamanca, Antonio Calderón. Allí ha estado Deportes COPE Salamanca y ha estado el micro azul, y así les ha ido la semana a los de Antonio Calderón.
Hombre, para empezar, para mí ha sido más larga. He tenido más días para poder trabajar con el equipo, y a nivel de club, pues bueno, parece que las cosas se van asentando y podemos tener esa estabilidad que todo el mundo necesita para trabajar. Y bueno, en eso estamos. La verdad es que estamos muy contentos. El equipo tiene muy, muy buena actitud. Yo veo al equipo con hambre, con ilusión por hacer las cosas bien y poco a poco ir recuperando el terreno perdido.
En Coruso, en Galicia, se vio un equipo más compacto con Calderón, yo creo, de lo que venía siendo con Campos, más competitivo. Y hablaba Calderón de la importancia de precisamente de eso, de que su equipo sea un equipo, no una banda como ha sido en varios partidos esta temporada. Y el tema de competir contra rivales de Segunda B, que está siendo complicado para Salamanca.
Sí, y eso lo tendremos que tener mucho más en cuenta jugando en casa, porque nuestro campo es más grande que el campo del Corucho. Pero a mí me gusta que cada vez que nosotros estemos atacando y tengamos que jugar más abierto, siempre tengamos el equilibrio necesario para poder contrarrestar cualquier posible salida del rival. Es muy difícil jugar a fútbol recibiendo muchos goles porque pierde la confianza, pierde la seguridad, ya cada uno intenta hacer la guerra por su cuenta. Pero siempre que te mantienes en el partido y tienes esa seguridad defensiva, pues la confianza crece, el jugador se atreve a hacer más cosas, y creo que nosotros tenemos jugadores con calidad para poder hacer ese fútbol.
A ver si es verdad. Le preguntábamos si el 4-4-2, la formación que vimos el pasado domingo, va a ser el sistema tipo a partir de ahora o no. Esto ha dicho.
Yo voy un poquito siempre en función de los jugadores que tengo. Yo he llegado aquí con la temporada empezada, con el equipo ya hecho, y viendo lo que había, he optado por jugar de esta manera porque creo que era mucho más fácil para los futbolistas. Yo soy capaz de trabajarlo con diferentes sistemas, pero creo que este ahora mismo es el más idóneo para la plantilla. El que juegues con dos delanteros o un delantero y un media punta te va a cambiar un poquito el dibujo. Incluso cuando juegas con dos mediocentros y los pones más posicionales, pues se convierte en un 4-2-3-1, pero si uno de ellos lo descuelga, ya se convierte en un 4-4-2 clásico. Si los dos puntas son dos puntas natos, pues es así, pero si pones uno que viene más a recibir, pues se convierte en casi un 4-3-3. Para mí, el dibujo que yo quiero tener claro es que cuando nosotros no tengamos el balón, a la hora de presionar, el contrario no se sienta cómodo, y para mí la mejor forma es adelantar uno de los dos que juegan arriba, poner los dos juntos, y de esa manera los centrales nunca van a tener tiempo para pensar.
Y eso se vio el otro día, contra el Corujo, con Obusu y con Héctor Gómez, que dificultaron mucho la salida de balón del Corujo, sobre todo en la primera parte. Parece que, por lo que dice Calderón, vamos a volver a ver ese 4-4-2, que decía que era el sistema que mejor se acoplaba a los jugadores que tenía ahora mismo el equipo. Así que parece que ese 4-4-2 se va a mantener. Vuelve Amaro, que puede ser una pieza más en el centro del campo, vamos a ver si está preparado. Y bueno, ya vemos que parece que Calderón va a seguir apostando por ese 4-4-2, quizá con la incógnita de si Héctor va a acompañar a Obusu arriba o va a ser Manu Molina, como vimos en la segunda parte el otro día en Ovao. Vamos a ver qué pasa. Calderón sabe que el Bouzas evidentemente va colista, también sabe que no lleva ni un gol en 8 partidos, también sabe que vienen con nuevo entrenador, también sabe que el Salamanca es favorito, pero no quiere ni oír hablar de la palabra relajación.
Bueno, es que lo tenemos muy cerca además, y si analizamos los resultados del Bouzas, casi todos han sido por la mínima. Sus derrotas, es un equipo al que no le hace muchos goles. Está teniendo problemas para encontrar puertas. Es un equipo muy nuevo. Del año pasado a este ha cambiado casi el 80% de la plantilla, más el entrenador. Y es lógico que le esté costando un poquito al principio. Pero tiene buenos futbolistas, intentan jugar a fútbol. Son peligrosos en las transiciones y hay que adaptarlos muy cortos. Si miramos dónde están ellos, también tendríamos que mirar dónde estamos nosotros. Y nos separan, creo que son muy pocos puntos.
Ahí tienes razón, tampoco está el Salamanca para tirar cohetes y sentirse muy favorito con nadie, pero hombre, parece evidente que un equipo que no lleva un gol en 8 partidos, que lleva 16 me parece que son en contra, tenemos un precedente con un equipo de aquí de Salamanca, el Unionista, se metió 0-4 en la Copa del Rey, el Rápido Bouzas está teniendo un arranque de temporada nefasto, el de Salamanca está siendo malo, pero hombre, en casa, y parece que con la diferencia que hay entre los dos equipos de presupuesto, de plantilla, el Salamanca parte como favorito. Vamos con el parte de lesionados.
Esta semana se nos ha caído ayer con un pequeño problema, antes de ayer, en la final de la sesión, Martín tuvo un pequeño problema muscular, se ha hecho prueba y estamos a la espera de que confirmen claramente lo que tiene. Ya se ha incorporado al grupo Amaro, se ha incorporado al grupo Indiano, pero creo que para Indiano todavía es un poco pronto. Pero también hemos tenido un problema con Antonio, el central, problemas leves que esperamos que en poco tiempo los tengamos a todos disponibles. Y eso es una bendición para el entrenador, lógicamente.
Hombre, y tanto, porque ha tenido muchísimas bajas, eso también es verdad, el Salamanca durante todo este inicio de temporada. Según dice el míster, dudas para Antonis y para Galván, los dos tocados, y bajas seguras, las que ya sabéis, de Pumar y de Indiano. ¿Qué pasa con Indiano? Porque Movilla le firmó 2 años, pero lo firmó lesionado, ya lo sabéis. Todavía no ha debutado con el Salamanca y hay muchísima expectación con Indiano, porque está llamado a ser el jefe del centro del campo y Calderón además decía que tenía muchas esperanzas o que tiene muchas esperanzas puestas en él.
Hombre, tiene mucha experiencia y es un futbolista que en un campo como esto pues no le va a temblar nunca el pulso. Al final nosotros en el medio del campo somos un equipo con energía ahora mismo, pero con poca experiencia, y es un hombre que nos va a ayudar en ese aspecto, sobre todo en el tema de la calma, del temple en los momentos que se compliquen las cosas. Son los jugadores con más experiencia, son los que te ayudan más.
Tenemos ganas de ver a Indiano, todavía no va a ser, pero bueno, ya dice Calderón que se ha incorporado con el grupo, que está trabajando con el equipo, pero todavía es pronto para él, lleva mucho tiempo parado, viene de una operación y hasta noviembre seguramente no veremos a Indiano en partido oficial con la camiseta del Salamanca. Calderón tiene un problema evidente en el lateral izquierdo con la lesión de Pumar, no hay recambio de Pumar, por lo menos recambio natural. Tyson jugó en el lateral izquierdo en el pasado partido y tiene muchas papeletas de repetir en este, pero ¿le ha pedido al club Calderón que espabile para fichar un recambio ahí en el lateral?
Están trabajando en ello, no hace falta que diga que espabile, todo el mundo sabe que es una urgencia, pero bueno, ahora mismo, con Calero y con Tyson. Tyson se ha adaptado muy bien a la posición de lateral. El problema es cuando nos falte uno de ellos. Entonces ya tendríamos que mover jugadores de sitio. Esperemos que, vuelvo a repetir, que tengamos suerte con el tema de sanciones y lesiones y aguanten hasta que llegue uno más que nos pueda ayudar en esa posición.
¿Y qué percibe Antonio Calderón desde dentro con esta movida tremenda que hay en el club, en el Salamanca? ¿Cómo está viviendo el vestuario esta situación institucional?
Bueno, lo que yo percibo ahora mismo es bastante tranquilidad. Bueno, aquí las cosas se han parado un poquito y ahora hay que echarlas a rodar otra vez porque, bueno, se ve que en la oficina había gente que ahora no está, pero yo veo mucha normalidad. Yo tuve la oportunidad de hablar con Manuel Lobato y también me transmitió muchísima paz y tranquilidad y un conocimiento de la situación y de lo que hay que hacer. Se trata de seguir trabajando, de poner manos a la obra, de dar esa estabilidad. Y esa estabilidad te nos va a dar al final la tranquilidad para trabajar a gusto, alegres, y eso va a redundar en que el equipo dé más alegrías.
Nos ha dejado noticia y Calderón dice que ha hablado con Lobato, que le ha llamado Lobato, como anunció aquí precisamente Manuel Lobato, que dijo que le iba a llamar. Pues bueno, pues parece que efectivamente ayer hablaron y parece que hay buena sintonía entre los dos y que dure. Por el bien de los dos y por el bien del club. El primer día que vio al equipo le preguntábamos contra el San Sebastián de los Reyes, que fue un desastre, que perdió 0-3 el Salamanca en el Mántico. Ese partido lo vio Antonio Calderón antes de firmar por el club. En ese momento, cuando vio el 0-3, cuando vio los abucheos del fondo sur a Carlos Martín, de tribuna a Movilla, cuando vio ese desaguisado de club, ¿se planteó lo de coger el coche, irse a Cádiz y no volver o no? A ver qué dice.
No, porque además... Tú pones las cosas en perspectiva y yo puse todo en perspectiva y era lo que con todo lo que se estaba formando, era si las cosas no iban como uno quería, al final es lógico que se diera todo como se dio. Yo me quedo más con los tres días que trabajamos la semana pasada para enfrentar al Corucho, cómo encaró el equipo el partido, cómo reaccionó ante las adversidades, a modo de gol de empate. Y cómo se quedó tras el partido con las ganas y el cabreo de no haber conseguido los tres puntos. Eso me demuestra que el equipo tiene ilusión, tiene hambre, tiene ganas de dar todo lo que tiene para salir de ahí lo antes posible y intentar colocarnos en una zona cómoda de la tabla, que veremos dónde nos lleva.
Te recuerdo que el partido lo vamos a retransmitir en directo en COPE Salamanca, como todos los que quedan de aquí a final de temporada. Un partido que va a arrancar a las 5 menos cuarto de la tarde, en el que vamos a estar todo el equipo, en el que vamos a estar todos, y que suena así.
No es un sueño. Este domingo la cadena COPE con Pablo Acebo al frente te volverá a emocionar con la pasión del fútbol desde las 4:30 de la tarde y en conexión directa con el Estadio El Mántico. Salamanca, Rápido de Bouzas. Lo podrás vivir en el 1134 de la onda media, aplicaciones móviles y cope.es/Salamanca. ¿Te lo vas a perder?
Pues ahí estamos, el domingo, a partir de las 5 menos cuarto, te repito, a partir de las 5 menos cuarto arrancamos en directo con ese Salamanca Rápido de Bouzas desde el Estadio El Mántico con todo el equipo, 1134 de onda media, en la web, en aplicaciones móviles, y repito, vamos a estar todos y va a estar también nuevo fichaje, porque tenemos nuevo fichaje en COPE Salamanca como comentarista de los partidos del Salamanca en el Mántico. Aarón Sánchez, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
El año pasado fue segundo entrenador del salmantino que sube a Segunda B y este año lo tenemos con nosotros. Tú esto de la radio en tu vida, Aarón, ¿no? ¿Nunca lo habías hecho?
Bueno, lo tengo en casa. La radio la tengo en casa.
Ah,
tengo
bueno.
Mi pareja que también hizo periodismo para mí es un reto nuevo.
¿Y te mola o qué? ¿Te apetece venir a la familia COPE?
Sí, hombre, siempre aprender de los profesionales siempre es bueno.
Bueno, tienes ahí a tu pareja entonces que te da consejos, ¿no? A ver si va a ser ella mejor que tú.
Claro.
Y la fichamos a ella en vez de ti.
No, eso te lo garantizo.
Sí, ¿no?
Vengo a aprender. Ella ya lo tiene todo aprendido.
Claro, claro. Oye, ¿cómo ves lo del domingo?
Bueno, yo creo que es un partido interesante. un partido para que sea un punto de inflexión para el Salamanca, que yo creo es el un rival factible para reencontrarse con la victoria.
A priori favoritos, ¿no? El Salamanca venimos diciendo que son favoritos.
Sí, hombre, aunque el míster a nivel de clasificación diga que está cerca y tal, yo creo que al final son equipos con aspiraciones diferentes. Salamanca yo creo que debe empezar a ganar ya lo antes posible.
Oye, Aarón, y dejaste el tema de Salamanca, bueno, ya hablaremos de eso más adelante porque ahí también hubo lo suyo. ¿Y ahora qué andas, aparte de la radio?
Bueno, pues viendo fútbol que es mi hobby y bueno, surgió la posibilidad de estar con vosotros y ahí estaremos.
O sea, que te enzulas, eres de esos que te enzulas ahí en casa con vídeos y vídeos de fútbol todo el día.
Hombre, si se puede ver en directo, mucho mejor.
Yeah.
Yo soy de los que prefiero ver el fútbol en el campo. Se siente de manera diferente.
Escucha, que nos escuchamos y nos vemos el domingo, ¿te parece?
Sí, claro, eso está hecho.
Bienvenido, compañero, un abrazo.
Bueno, un abrazo. Chao, hasta luego.
Escucha esto, que es el disparadero de Toni Melgar.
Pasan los años y en el Salamanca rara es la temporada que no hay algún follón. Sin duda, es lo más parecido al club de la comedia. La situación se veía venir. Al poco de estar al frente del club, Carlos Martín, a este se le empezó a ver el plumero. Las metidas eran constantes y la falta de transparencia también fue. Precisamente por estas cosas, por las que Ángel Martín y su mujer decidieron alejarse del Salamanca. No estaban de acuerdo con nada de lo que decía y hacía el susodicho Carlos Martín. A la marcha de estos, él decide que se unan a él algunos familiares suyos. Y aquello fue de mal en peor. Nadie le controlaba, hacía de su capa un sayo. Nada se sabe de las subvenciones recibidas, de las cuotas que pagan los padres por la ropa que se le debía de dar a los chicos de la cantera, y que no toda les llegaba, la recaudación de los bares, las taquillas de los partidos, la contratación de las vallas publicitarias. Nadie sabe nada de nada salvo él. Él ha estado manejando el club a su capricho, a su antojo, haciendo lo que le ha dado la realísima gana. La opacidad ha sido total. La transparencia no ha existido. Un desastre. No sé si algún día podrá atreverse a presentar las cuentas de su gestión. Yo no lo espero. Y en lo deportivo, Movilla ha sido un desastre. No ha hecho la plantilla que se le pidió. No sé si porque no ha podido, no ha sabido o no ha querido. Presupuesto tenía, pero ha traído jugadores cercanos a una determinada agencia. ¡Qué raro! Algunos, para más inri, llegaron lesionados. ¿Los ficharía de algún hospital? Adiós, Movilla. Y bienvenido, Manuel Lobato. En tu entrevista con Pablo Acebo has transmitido buen talante, sensatez, pero como el movimiento se demuestra andando, espero que vengas por aquí, organices concienzudamente el club, te rodees de dos o tres personas eficientes, buenos profesionales, responsables cada uno de su parcela, que los dejes trabajar y eso sí, que los supervises y les exijas. Pero cuidado, Manuel, no quieras hacer ni de entrenador ni de director deportivo, no quites y pongas a jugadores porque si quieres hacer esto, lo tienes fácil, ponte tú en el banquillo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas 48 minutos en directo en la COPE. Vamos con Unionistas, que es el primero en jugar esta jornada. Este domingo a las 12 en Madrid, Internacional Unionistas. Un duelo de recién ascendidos. El Inter, que está siendo el equipo revelación sin duda en estas primeras 8 jornadas, es séptimo. El equipo madrileño con 13 puntos a solo 2 del playoff de ascenso. Unionistas, aunque llega al partido tras sumar 4 de los últimos 6 puntos, está ahí abajo, ocupa el puesto de playout de promoción de descenso. Hola, David Barrueco.
Hola, buenas tardes.
Hoy has estado en la rueda de prensa de Roberto Aguirre esta mañana, técnico de Unionistas. ¿Y qué ha dicho?
Pues cositas importantes, eso es lo que ha dicho el técnico murciano. La primera de ellas habla serio y preocupado sobre el capitán de Unionistas.
Estamos pendientes de unas pruebas que va a realizar hoy porque en principio empezó muy bien la semana, incluso sacó muy bien el entrenamiento del miércoles. Lo hizo prácticamente con normalidad. Sin embargo, bueno, ayer no tenía tan buenas sensaciones y optamos por volver a repetir las pruebas y un poco pendiente de esas pruebas y de cómo evoluciona. Ayer era muy optimista con él, entendía que llegaba fijo al partido, ahora mismo es una duda seria.
No es el único piojo el capitán del que están pendientes el técnico y la afición, porque la enfermería de Unionistas vuelve a tener ambiente.
Es baja segura Gallego y Guille para este partido, y Diego y Carlos Quintana también son baja para este partido. Ribe está muy bien, pendientes de Pío ahora mismo, los demás estarían perfectos. Ayoce sigue entrenando con normalidad, le puede faltar todavía un poco de confianza y de esa forma que necesita recuperar, pero entrena con normalidad y entraría otra vez en convocatoria, ¿no?
Marcos Jiménez, técnico del Internacional, nos decía ayer aquí en Deportes Cope Salamanca que no se creía la posición de Unionistas en la tabla. Esto es lo que piensa Aguirre del conjunto madrileño.
Debutante en la categoría y por lo tanto yo creo que lo lleva muy bien. Me parece un buen equipo, creo que funcionan bien colectivamente. También es un equipo con buenos futbolistas de la categoría. Está Rufino, está Rubén Ramos, Moyano, está Álvaro. Es un equipo bien armado, ¿no? Y yo creo que con una buena plantilla, pero siempre es difícil también, ¿no?, entrar en la categoría y conseguir desde el inicio moverte en puestos como ellos están moviendo y sobre todo cómo están funcionando.
Del partido no se fía el míster del rival y estas son sus intenciones para el choque.
Inter, bueno, maneja un poco de todo. Su campo hay que también adaptarse. Ellos manejan bien allí todas las facetas. Pero bueno, nosotros queremos manejarlo también todo, ¿no? Nos gusta tener el balón, no siempre podemos. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a ver qué equipo es el que más tiene el balón y qué capacidad tiene cada equipo de maniobrar con él, ¿no? Nosotros queremos ser fuertes en todas las facetas, porque ellos lo son, vienen de empatar contra el Madrid-Castilla, les metieron 5 al Atlético de Madrid, ¿no?, que es un indicador de lo que puede hacer este equipo en su campo.
Hasta aquí, Unionistas, vamos con el Guijuelo. Y es el mejor colocado a estas alturas de liga. Cierra esta jornada 9 en segunda B a las 6 de la tarde del domingo en el Municipal. Recibe al Corujo, un Corujo que llega a Guijuelo con 9 puntos, cerca de los puestos de descenso. Los charros son quintos con 15, empatados con la Cultural Leonesa, que marca ahora mismo el periodo de ascenso a la Cultu, que le ha tocado el Barça en la Copa, el año pasado el Madrid y este año el Barça. Quinto el Guiju, cuarta la Cultu. Ángel Sánchez, que llega con las bajas seguras de Felipe Ramos, el portero, que tiene una rotura fibrilar en el muslo derecho. Jesús, que tiene todavía para una o dos semanas, esas bajas son fijas. Y Antonio Ayala, que está tocado y es duda. También tres jugadores apercibidos de sanción, Raúl Ruiz, Luque y Carlos Rubén, que están con 4 amarillas y si ven una contra el Corujo, no van a estar la próxima jornada contra el Rápido de Bouzas. ¿Y cuál está siendo el secreto de este Guijuelo, que tan bien lo está haciendo en este inicio de temporada? Nos lo contaba el míster Ángel Sánchez.
El secreto es aspirar a ser un equipo incómodo, de humildad, el trabajo, el sacrificio. Sabemos que nosotros tenemos que conseguir las cosas así, que no somos un equipo de renombre y con grandes nombres, pero sí que queremos formar un equipo en mayúsculas, que sea el grupo el que destaque por encima de cualquier individualidad. Y creo que a día de hoy estamos consiguiéndolo y creemos que así sea, para lo que te digo, desde la humildad. Pues seguir consiguiendo victorias y aspirar a ser un equipo incómodo para el resto de rivales.
Más cositas del fin de semana que las tenemos ahí. Vamos con baloncesto. Tras la victoria en la segunda jornada frente a Cáceres, Avenida disputará la tercera jornada en Lleida frente a Cadil La Seu. La cita el domingo 21 a las 12 y media de la mañana en Le Plata. En baloncesto masculino, dos derrotas y una victoria para el CB Tormes, que buscará la segunda victoria frente al Plasencia esta tarde en Bisbur a partir de las 8 y media de la tarde. Y el baloncesto lo cerramos con Liga EVA. Cerramos el calendario porque vamos a seguir hablando de básquet. El Carvajosa, que disputa este sábado la segunda jornada de la competición en el grupo AB de la Liga EVA. Los de Ángel Codón, que sumaron una victoria en la primera jornada ante Porriño Baloncesto, este sábado a partir de las 8 viajan hasta el pabellón Oburgo para enfrentarse al Cuye. Experto en baloncesto de la cadena COPE, Borja Barredo, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cuánto bueno, hombre? ¿Cómo te va la vida?
Bien, bien. Estoy adaptando esta música que me has puesto ahora para el baloncesto. Esta es la novedad.
¿No te gusta o qué?
Me sorprende, algo nuevo. Hay que adaptarse a las nuevas las nuevas tecnologías, las novedades musicales, ¿no?
Vamos, vamos, que no te gusta. Pues escucha, mándame un correo y me mandas músicas que te guste. Pero es que no sé lo que te gusta.
Vale,
a ti.
Perfecto.
¿A ti qué te va?
A mí todo. Soy de la época, sí, de Julio Iglesias, hombre. Lo que tú quieras.
Pues te voy a decir una cosa. Si me pones a Julio aquí, si me mandas una buena de Julio, la ponemos para baloncesto, fantástico. Julio Iglesias vale, siempre perfecto, tendrá cabida en este programa. Borja Barredo, ¿cómo ves el tema del baloncesto este año? A nivel general, global, metemos todo, ¿eh? Avenida, Liga EVA, Le Plata, ¿cómo pinta el baloncesto este año? Parece que bien.
Bueno, apasionante sobre todo y novedoso, porque por fin tenemos un club en baloncesto masculino en una categoría que creo que se merece estar bien, como es la Le Plata. De hecho, abogo y espero, por favor, que todos los aficionados al baloncesto de esta ciudad se pasen por Wisburg los viernes por la tarde, viernes noche, porque creo que es un bonito espectáculo que estamos viendo ya la semana pasada. Y creo que, bueno, que podemos tener cosas, un baloncesto bonito, distinto al que se ha visto hasta ahora, porque si bien hemos tenido baloncesto femenino con Avenida, pues creo que el baloncesto masculino de la Les Plata se presenta como algo distinto que no hemos visto durante los últimos años, ¿no?
Y Carvajosa, que le han pasado por la derecha y por la izquierda, ¿no? Esto es del CB Tormes.
Bueno, son proyectos distintos. El proyecto de CB Tormes otro día hablaremos con más calma, ¿no? Al final surge por un apoyo por parte de un equipo de ACB que necesitaba un filial. Y sí es verdad que entra con unas condiciones, pues bueno, que no es todo lo apetecible que nos gustaría a todos, porque apenas vemos jugadores de la ciudad, de Salamanca, y los que están apenas juegan. Pero creo que el proyecto de Carvajosa es completamente distinto. Los dos pueden estar, pueden existir. Y bueno, Carvajosa está haciendo las cosas bien, creo que ha fichado bien. Tiene que estar arriba. Entonces, me imagino que en las semanas veremos realmente si se acerca con los fichajes, si el entrenador está haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, bueno, veremos también un poquito. Es muy pronto todavía para poder valorar.
Además, mola lo de las fechas porque el viernes juega el CB Tormes en casa, Avenida suele jugar los sábados en casa y el domingo para Carvajosa. Así que tenemos los fines de semana completos y luego entre semana tenemos Euroliga. Así que tenemos el calendario fantástico este año.
Que somos amantes al baloncesto, claro, casi nos faltan horas para estar con la familia, ¿no?
Exacto.
Bueno, en Wisburg la verdad es que disponemos de 2 días para poder ver baloncesto de calidad. Y en Carvajosa, si este año les da por arreglar la calefacción, pues creo que también podemos,
sí,
ver,
estaría bastante bien,
baloncesto de calidad.
Para no tener que ir con 5 gorros y calcetines de invierno y esas cosas a ver el partido dentro del pabellón. ¿Y la Copa de la Reina qué? ¿Cae este año o no cae?
Hombre, espero que sí. Espero que luego que le pido a la directiva de Avenida, que durante este tiempo, hasta que se designe la Copa de la Reina, estén callados y que estén alabando la labor de Carvajosa y de Montero. Y que no suelten para ahí tweets y que luego no ayuden a que nos den la Copa de la Reina. Eso espero. Se lo merece Salamanca, que ya parece mentira, que ya son varios años de los que directo o indirectamente se está pidiendo, y creo que tenemos una plantilla encima muy, muy interesante, pero muy, muy interesante, en el cual se ha mantenido el bloque y tenemos muchas opciones de poder revalidar de nuevo. Si no hay lesiones, si nos respetan las lesiones, creo que tenemos muchas opciones de poder revalidar una Copa de la Reina.
Borja Barredo, encantado de saludarte, ¿eh?
Da gusto volver a la Santa Casa, estaba de menos.
Oye, y el Barça contra la Cultural. Contra tus enemigos, ¿eh?, de la Cultural.
Yo creía que me ibas a preguntar hoy por la Ponferradina, por el líder otro de día, segunda vez, pero no, ya he visto que...
Otro día,
me hablas de...
Que estáis que no, estáis que no hay quien te aguante con la Ponferradina. Un abrazo, Borja Barredo.
Bueno, nada, muchas gracias. Hasta luego.
David Barrueco, tenemos también tercera división.
Así es, la octava jornada en tercera división en el grupo 8, el de Castilla y León, el Santa Marta, que viaja a enfrentarse en los dominicos a la Virgen del Camino, el sábado a las 5 de la tarde.
¿Regional de aficionados?
Pues en la regional de aficionados tenemos séptima jornada en el grupo B de la regional de aficionados, que nos trae un doble derbi provincial. El sábado a las 6 de la tarde, Salamanca B y Béjar Industrial miden fuerzas en las pistas, y a las 5 y media el domingo en el Francisco Mateos de Ciudad Rodrigo, Ergar.
Fútbol femenino, segunda nacional.
En fútbol femenino, en segunda nacional, el Salamanca Fútbol Femenino se enfrenta al León de fútbol femenino a partir de las 4 de la tarde en el Vicente del Bosque.
Regional femenina.
Por su parte, en la regional, el Santa Marta viajará hasta Aranda de Duero para disputar la cuarta jornada frente a la Arandina.
Vamos con División de Honor Juvenil.
En la máxima categoría del fútbol juvenil en nuestro país, el Santa Marta viaja hasta Madrid para enfrentarse al Leganés el domingo a partir de las 11.
Tenemos también balonmano.
El balonmano... Salamanca viaja hasta Madrid para enfrentarse al Santa Gadea Sport Balonmano San Sebastián de los Reyes mañana a las 8 de la tarde.
5 para 5, fútbol sala.
En el grupo 1 de la segunda división B, turno para el Albense, el equipo salmantino se enfrenta a partir de las 9 y media al Esteo Fútbol Sala.
Y en tercera división, fútbol sala.
El Salamanca Fútbol Sala, tras un inicio espectacular, es líder y se va a enfrentar a partir de las 12:30 al Tierno Galván en la Damedilla el domingo.
Nos vamos, volvemos el lunes. Que pases un buen fin de semana. Nos escuchamos el domingo. Adiós.